Es Cine con Andrés Arconada.
Buenas noches, bienvenidos a Escine, como siempre en el radio en esta madrugada de viernes a sábado. Y en la madrugada de sábado, no, la madrugada de domingo a lunes, tendrá lugar la ceremonia de los Oscars, sin presentador, como ya os comentamos, y con concurso pendiente. De momento saludamos a Luis, que está hoy, habitualmente está, pero yo ya no digo lo de habitual, porque enseguida te lo quitan. Bueno, porque está ahí Luis en la parte técnica. Saludos, Luis. Y a mi lado, como siempre, Sergio. ¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, muy buenas. Por cierto, hay que decir que la noche de los Oscars estaremos en las redes sociales del programa, como siempre, por si nos quieren seguir.
Muy bien. De domingo a lunes.
Eso es.
Y tienen tiempo hasta el domingo a las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche ya
nos hasta las 10 lo situamos al final.
Sí, vamos a
la semana pasada dijimos hasta las 10 de la noche lo marcamos entonces.
Venga, hasta las 10 de la noche os dejamos un ratito más, pero no vale engañarnos, porque ya sabéis que tanto Twitter como Facebook como correo electrónico evidentemente marca el tiempo.
Decimos las categorías: mejor actor y actriz de reparto, mejor actor y actriz protagonista, mejor director y mejor película.
Bueno, eso es lo que tenéis que ir. Bueno, y también película, ¿dijimos inglesa o no?
Esa no la dijimos.
Bueno, pues solamente más fácil os lo ponemos. Sabéis que hay un lote de pelis para el que acierte, y si se acertéis más de uno, pues entre todos se sorteará ese lote de películas. Como os decía, hasta las 10. En las redes sociales nuestras del programa también están las categorías, o sea, los que están nominados, por si alguno de vosotros todavía no lo sabe. Pero además, como hacemos todas las semanas, os vamos a regalar, en este caso, entradas de cine.
Efectivamente, de Fantasy Island, que llega la próxima semana, el viernes 14 de febrero. Después de ganar un concurso, un diverso grupo de personas llega a Fantasy Island, una particular y paradisíaca isla que alberga un resort que está regentado por el personaje al que da vida Michael Peña. Se trata de un lugar en el que todo es posible y que ofrece a sus visitantes la posibilidad de vivir una fantasía relacionada con sus vidas mediante una experiencia de inmersión diseñada a medida. Pero pronto descubrirán que la isla no es lo que ellos creen y se convertirá en su peor pesadilla. Esta producción de Blumhouse y de Sony es un remake de la serie homónima de terror emitida en televisión durante los años 70. Sorteamos, por gentileza de Sony, de Fantasy Island, 5 entradas dobles para ver en los cines excepto Capitol o Cine UCC y Palacio de Hielo MK2. Y la pregunta es muy sencilla: ¿cuántos años de recuerdos tiene de repente una de las protagonistas? Lo dice en el trailer que vamos a colgar tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página.
Es cine más concurso arroba esradio.fm. Ahí tenéis que mandar vuestra respuesta. Y si además ponéis un número de teléfono claro, o en este caso teléfono, y vuestro nombre para poder comunicaros en caso de que seáis los ganadores, estupendo. Es momento ya de taquillas.
Es cine. Es radio.
Bueno, pues vamos a ver lo que los norteamericanos han decidido ver.
Pues en el puesto número 5, The Gentleman, Señores de la Mafia, en su segunda semana, con una caída bastante grande del 43%, lleva recaudado en Estados Unidos solamente 20 millones y medio de dólares y a nivel mundial 48 millones y medio de dólares. Hay que decir que en muchos países, como en España, no se ha estrenado todavía esta película.
No, llega a finales en España.
Protagonizada por Matthew McConaughey. Gretel y Hansel, que en España además va a llegar muy tarde, creo que, si no recuerdo mal, en el mes de abril. En su primera semana entra en el puesto número 4 con solo 6 millones de dólares de recaudación. En el tercer puesto sigue aguantando Las aventuras del Dr. Dolittle, en su tercera semana una caída del 36%. En Estados Unidos lleva recaudado 55 millones 200 mil dólares, que es una cifra baja para ser...
Sí, porque es una producción de 200.
Efectivamente, y a nivel mundial no alcanza todavía los costes de producción, 126 millones 600 mil dólares. En el puesto número 2, 1917, con una caída del 39%, pero lleva 6 semanas en cartel y ahí aguanta en el puesto número 2. Evidentemente, con toda la temporada de premios, pues toda la publicidad que se está llevando. En Estados Unidos lleva 119 millones 200 mil dólares y a nivel mundial 249 millones de dólares, que está muy bien porque no es una producción nada cara.
No. Y número uno para Bad Boys, ¿no?
Bad Boys for Life, ya sabéis, esta tercera parte de las aventuras de los personajes de Will Smith y de Martin Lawrence, que, bueno, pues en su tercera semana sigue aguantando en el puesto número uno, una caída bastante grande, eso sí, 48%. En Estados Unidos lleva recaudado 148 millones de dólares y a nivel mundial 290 millones 750 mil dólares, que está bastante bien.
Pues sí, las cosas como son. En España, en el puesto número 5, Malasaña 32, la película de terror española, en su tercera semana lleva ya un acumulado de 2 millones casi 800 mil euros, no está mal. Sergio me decía esta mañana, bueno, no está mal, pero podría estar mejor, porque yo creo que Warner esperaba un poco más. Pero
sí,
no,
por toda la publicidad que han hecho, sí es cierto que las películas de terror llevan a un, van a un nicho, claro.
Sí, eso es verdad. 1917, después de cuatro semanas, está en el puesto número 4, con un acumulado de más de 7 millones de euros. Bad Boys for Life ya ha caído a la tercera posición, con un acumulado de 5 millones. No ha ido mal y supongo que seguirá recaudando dinero, pero en España no ha sido el éxito de Estados Unidos. En cuanto a Du, todos esperábamos más en este primer fin de semana de estreno y tan solo ha logrado 1.141.000 euros. En cuanto a Las aventuras del Dr. Dolittle, sigue en puesto número uno, espero que ya la semana que viene desaparezca, con un total de 3.390.000 euros.
Es cine con Andrés Arconada.
¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario!
Uno de los momentos de una de las películas valoradas siempre por la crítica e incluso por los espectadores, porque se hizo hace un tiempo una encuesta de la película de la mejor comedia española y situaban Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda, en el número uno, con 72 años. Y aparentaba muchísimos más, ¿eh? Yo pensé que José Luis era mayor y no es tan mayor. Se nos iba esta semana.
Efectivamente, a los 72 años moría el director, guionista y productor. Ahora vamos a hablar también de su faceta de productor, que era muy importante. Ha ganado varios premios Goya. El año pasado ganó el premio Feroz de Honor, que le dio la Asociación de Informadores y Críticos de Cine de España. Moría a los 72 años en el Hospital de la Princesa de Madrid por causa de una embolia. Fue un cineasta bastante peculiar, impulsó un humor muy peculiar, muy único, la llamada comedia surrealista, ¿no? que empieza con una trilogía, con un telefilm titulado Total en 1983, que se desarrolla en un Londres en 2598, pero que se parece demasiado a un pueblo español. Luego siguió con Amanece que no es poco en 1989, con un reparto totalmente espectacular: José Sazatornil, Manuel Alexandre, Rafael Alonso, Antonio Resines. Así en el cielo como en la tierra, era de 1995, pero no solamente hizo esa comedia surrealista, ¿no?, que tan buenos recuerdos nos deja, como esta de Amanece que no es poco, sino que también llevó a cabo muchas adaptaciones literarias. De esta forma, pues está El bosque animado, de 1987, que es una adaptación de Wenceslao Fernández Flórez; La lengua de las mariposas, de 1999, que es una adaptación de Manuel Rivas; Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez. Y como productor también tuvo una faceta muy importante, produjo las tres primeras películas de Alejandro Amenábar, produjo Tesis, Abre los ojos y Los otros. Y luego infinidad de trabajos, es decir, no solamente esas adaptaciones o esas comedias, sino La viuda del capitán Estrada, La marrana, que por la que Alfredo Landa además ganó el Goya, Tocando fondo, La educación de las hadas, en fin, una gran filmografía que por suerte vamos a poder seguir disfrutando, pero que ahí se nos va. La última película, que era la de Tiempo después, que es un poco esa continuación de esa trilogía, ¿no?, y que salió adelante porque numerosos cómicos, sobre todo encabezados por Arturo Valls, eran muy fans del cine de José Luis Cuerda y estaban empeñados en seguir esa estela, y consiguieron convencerlo y, bueno, y sacar adelante la película.
Que no fue poco. También se nos iba ayer mismo Kirk Douglas, con 102 años, me
103.
Parece. 103, mira.
103 años, el legendario actor que encarnó a a Spartaco, que curiosamente solamente tiene un Oscar, el Oscar honorífico de 1996. Ha muerto en Beverly Hills, en California, en su casa. Su hijo Michael Douglas decía: para el mundo es una leyenda, un actor de la época dorada del cine, un filántropo comprometido con la justicia y con las causas en las que creía, pero para mí, para Joel y para Peter, era sencillamente papá. Una despedida muy bonita. Efectivamente, es uno de los últimos iconos de ese cine dorado que nos quedaba. Curiosamente, yo no sabía su nombre real. Buscando la documentación, su nombre real era Isu Danielowicz Dembski,
porque es de origen polaco
y de hijo de judíos. Uh-huh. Y bueno, en total hizo 92 películas. Destacan las tres por las que fue nominado: El ídolo de barro, Cautivos del mar y El loco del pelo rojo, en el que interpretaba a Vincent Van Gogh. Pero bueno, evidentemente luego
Spartaco,
hay clásicos como Spartaco, oh, Senderos de gloria, 20.000 leguas bajo el mar. Tiene muchísimas, muchísimas películas. Hay que decir que fue un icono de Hollywood, pero peculiar, porque en los años 50, cuando estaban todavía esos contratos en exclusiva con las estrellas, de los contratos de los estudios, él fundó su propia productora, a la que le puso el nombre de su madre. Fue el que consiguió sacar adelante la película Spartaco, y en aquel episodio de La caza de brujas de McCarthy, fue el que consiguió que Trumbo, que estaba en la lista negra, pudiese firmar como guionista en Spartaco.
En eso sí que le costó, Dios ayuda. Esta semana tenemos que cambiar de tema. El pasado fin de semana, la Academia de los Premios Británicos, de la Academia de Cine Británica, daba sus premios, los famosos BAFTA, con la presencia una vez más de Guillermo y su mujer. Siempre va a la Casa Real, siempre va alguien de la Casa Real. Y además uno de ellos entrega el BAFTA. Un BAFTA especial, pero lo entrega. Lo que sí es verdad es que los BAFTA barrieron para casa.
Llevamos semanas hablando de que todo parece indicar que en los Oscars se va a disputar entre Érase una vez en Hollywood de Tarantino y 1917 de Sam Mendes. Evidentemente, 1917, aunque tiene producción norteamericana, pero principalmente es una película británica, y fue la película premiada. Se llevó 7 estatuillas en total. Hay que decir que los BAFTA, a mí me resulta muy curioso las categorías, ¿no? Aparte de que existen categorías como mejor casting, que me resulta muy curioso, ellos dividen entre mejor película en general, mejor película británica, en los dos casos ganó en 1917, y mejor película debutante inglesa. Es decir, es como la mejor
dirección novel.
Pero solamente de Reino Unido. Como decía, 1917 fue la ganadora de la noche, se llevó 7 premios: el de mejor película, película británica, mejor dirección, fotografía, diseño de producción, sonido y efectos visuales. Los actores, pues en principio los 4 que se lo están llevando todo y que parece indicar que va a ser lo por donde van a ir los Oscars. Mejor actor protagonista para Joaquin Phoenix por Joker, mejor actriz protagonista para Renée Zellweger por Judy, Laura Dern como mejor actriz de reparto por Historias de un matrimonio, y Brad Pitt como mejor actor de reparto por Érase una vez en Hollywood. Por cierto, si en los Globos de Oro Brad Pitt sorprendía con ese discurso, ¿no?, en el que le decía a Leonardo DiCaprio: hermano, te lo dedico a ti, y sabes que yo te hubiese dejado sitio en la tabla, haciendo referencia a Titanic. En este caso, acababa de ser el Brexit y dijo, mandó un mensaje de: hola, Reino Unido, acaba de quedar soltero, bienvenido al club. ¿No? Está demostrando que por lo menos tiene
discurso. Sí, todo lo contrario a su colega, que es infumable, Joaquín Phoenix.
La parte española, pues, Dolor y Gloria no pudo ser.
No, mientras que este Parásitos no hay forma humana.
De habla no inglesa, se lo llevó la surcoreana Parásitos, que además también ganó el mejor guión original.
Atención a los Oscars.
Efectivamente, y la gran alegría que nos llevamos en España fue que la mejor película de animación la ganó Kraus, de Sergio Pablos, que está producida por Netflix, y que se impuso, fijaros, a Frozen 2, efectivamente, se impuso a Frozen 2, a Toy Story 4 y a La Oveja Sound, la película de Gran Gengedón, que es una película
británica.
Pues se impuso no solamente a Dos pesos pesados como Toy Story y como Frozen, sino también una película británica, así que ojo, que lo mismo da la campanada en los Oscars.
Ojalá, se lo merece. Klaus es una grandísima película. Vamos ya con los estrenos.
Es cine, es radio.
Bueno, pues en principio empezamos con la película que puede ser todo una gran sorpresa o no en la taquilla. Todo apunta a que puede ser número uno. No sabemos si va a alcanzar las cifras de Joker, pero lo que sí está claro es que Aves de Presa y el subtítulo es muy largo, se dice Y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn, pues puede alcanzar cifras altas o no, vaya usted a saber. No es Joker, eso está claro, que no es Joker, pretende ser divertida, a mí no me gusta mucho. Ahora hablará Sergio, que le ha gustado más. Margot Robbie vuelve a protagonizar a Harley Quinn después de una película tan horrorosa como fue Escuadrón Suicida, mala donde las haya. Lo único salvable era su personaje, y como su personaje también actúa en solitario en los cómics, pues se decidió a ponerla solita ahí. Hay que decir que, ya lo sabéis, DC pues es Batman, Superman, Wonder Woman, tal. Y Marvel pues tiene sus propios héroes, que por cierto La Viuda Negra ya tiene fecha de estreno, llegará el 2 de abril. Así que vamos a ver el 1 de mayo. Yo pensé que era en abril, yo no sé por qué.
Vamos, no sé que la hayan cambiado, era el 1 de mayo.
Yo en principio pienso que, no sé si en Estados Unidos es simultáneo.
Sí, es simultáneo.
Estreno. Bueno, pues yo creí que era en abril. Bueno, pues un poquito más tarde. Lo que sí es verdad es que esta película que nos cuenta las desventuras, nunca mejor dicho, de Harley Quinn, pues se inicia con un prólogo en el que nos cuenta su historia personal, y lo hace a través de una tira de dibujos animados, cosa que me parece súper original, hasta llegar a la actualidad, donde ha roto con su novio o con su pareja, que es Joker, y encontramos una Harley Quinn totalmente destrozada, alcoholizada, hecha un auténtico desastre. Hasta ahí va bien la peli. De pronto empieza a navegar en la nada, parece, y van hacia atrás, hacia adelante, 5 minutos antes, 1 hora antes, 4 minutos, yo no sé por qué no la cuentan cronológicamente, sería mucho más divertido, pero bueno, lo hacen así para darle, imagino, más ritmo. Vamos a asistir a sus desventuras, como decíamos, y a su unión con una serie de mujeres que son las que al final de la película se van a poner aves de presa, que forman parte de los cómics de Marvel, que cada una tiene un poder para luchar contra un malo malísimo, encarnado de nuevo muy bien, porque la verdad que es un actor fantástico, Ewan McGregor, en el que realmente es un malo, porque sí, sí lo es, y además se potencia mucho, pero ellas tampoco son muy buenas, que digamos, es decir, que no hay buenos, el malo es malo, pero no es Joker, por poner un ejemplo. Bueno, se ve con cierto interés, yo no te digo que te duerma ni te aburra, pero insisto, le falta chicha, estoy un poco harto de que el cine de superhéroes no nos dé chicha y de vez en cuando nos sorprenda con Joker o incluso con Wonder Woman, que tenía bastante chicha, por otro lado. Yo la suspendería, yo le daría directamente un 4, cosa que no va a hacer Sergio porque le ha gustado más.
Yo le daría un 6, a mí me parece que es más entretenida. Creo que el problema que tiene Harley Quinn, por un lado es Joker, por un lado es que va a tener más publicidad por el éxito rotundo que fue a nivel mundial Joker, pero también eso le contrarresta, porque la comparamos continuamente con Joker, ya que es su ayudante, su pareja.
Y es su referente.
Es su referente, pero es una película totalmente enfocada de manera diferente, por eso a mí no me ha desagradado, porque Joker sí entraba más en la psicología del personaje, el por qué llega a donde llega. Sin embargo, Harley Quinn me parece simplemente que es un artificio de entretenimiento. Hay mucha acción, a mí sí me parece original la forma de contarlo, no una forma lineal, sino que vaya hacia adelante, hacia atrás, porque eso además le impregna ese humor, ¿no? que creo que está en el origen de la película. Margot Robbie me parece sobresaliente. Su actuación es totalmente...
No tengo nada que decir.
Sobresaliente. Es cierto que le podrían haber metido un poco más de chicha en el guión, eso sí es cierto, pero a mí me parece que es bastante entretenida, con mucho color, y bueno, simplemente para pasar el rato.
Bueno, pues allá vosotros lo que hacéis con vuestro dinero. Vamos a escuchar un poquito.
¿Sabes lo que es un arlequín? Un arlequín está... para servir. No es nada sin un amo. Dejando eso a un lado, a nadie le importamos. Una mierda. El Joker y yo hemos roto. Yo quería ir por libre. Pero resulta que no era la única dama de Gotham que quería emanciparse.
¡Eso es fabuloso! La señorita Quinn me pertenece.
Pues vamos a pasar a una peli mucho más profunda. Estamos hablando de Vida Oculta. Es verdad que Terrence Malick se ha adorado por la crítica, por todo su cine. Normalmente tardaba mucho entre una película y otra, desde Malas Tierras, pues a lo mejor voy a pasar 3 años antes de meterse en un proyecto que siempre se hablan mucho, que luego es capaz de cortar historias completas con actores incluso de primera. Bueno, él es así, funciona así y tiene un público muy, 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 muy fiel. Con esta película, Terrence Malick nos cuenta una historia muy emocionante. A mí me parece una de las películas, de las mejores películas con las que yo he empezado el año, una película a tener en cuenta. No tiene apenas publicidad, con lo cual no tengo muy claro que mucha gente vaya a verla, pero no importa. La película tiene momentos realmente impresionantes. Es la historia real de Frank, que es un agricultor, que viene austriaco, feliz con su mujer, sus hijas, etcétera. Viene la guerra, ya sabéis que Austria se anexiona a la fuerza Alemania. Todos tienen que luchar a favor del Tercer Reich y se obliga a firmar una carta en que le concedes toda tu lealtad al Führer, a Hitler. Algo que este hombre, muy honesto, muy, muy normal por otro lado, decide que no va a hacer bajo ningún concepto, porque no le gusta ni hacia dónde conduce esa guerra ni la filosofía del Tercer Reich. Le van a recriminar todos, incluso amigos muy cercanos van a decir, pero fírmalo, si da igual, si luego no sirve para nada, es una fórmula. Pero él, por encima de todo, están los principios. Bueno, este hombre es encarcelado y, como todo el mundo sabe, le fusilaron, ¿no?, por traidor. Es una película que te conmueve, que está contada de una forma muy natural. Es verdad que en algún momento puede ser repetitiva, pero que, a pesar de que dura 3 horas, y yo no soy partidario de las películas largas, ni muchísimo menos, debo decir que yo me senté y que seguí la historia perfectamente. A los que os gusta el cine, no solamente Harley Quinn, pues os gustará Vida Oculta.
No puedo jurar lealtad a Hitler. ¿Crees que tu desafío puede cambiar cómo son las cosas? No puedo hacer lo que considero que está mal. Hay que luchar contra la maldad.
¡Ya basta! ¡Basta!
¿Qué le ha pasado a nuestro país? A la tierra que amamos.
No puedes decirle que no a tu raza y a tu hogar. Él es un traidor.
Pues de nuevo volvemos a hablar de Margot Robbins, que está en El Escándalo. Yo no sé si tuviste, Sergio, la serie de televisión que se hizo para, de Roger Alice y del canal Fox de noticias, Fox News, dirigido por todo el multimillonario Rupert Murdoch, en la que Russell Crowe encarnaba a este director. De alguna forma se analizaba cómo funcionaba, cómo encumbró a este canal, que es un canal muy republicano, muy a favor de Trump, etcétera. Y eso, bueno, pues hay un sector muy grande. Siempre se dice que Donald Trump ganó las elecciones gracias a Fox News, porque tiene millones de espectadores. Y también se contaba en esa serie, evidentemente, por lo que fue destituido por los abusos sexuales a los que sometió a mucha gente.
Bueno, que salió el escándalo en 2016.
Exacto. Bueno, pues ahora El Escándalo, que es así se llama esta película, lo que se centra más es precisamente en el abuso. Todo parte en un principio de la presentadora estrella de la cadena, que se sigue llamando Megyn Kelly, interpretada magníficamente por Charlize Theron, que también está nominada a los Oscars de este año, a la que acompaña Nicole Kidman, otra de las víctimas, y Margot Robbie, que hace doblete esta semana en la cartelera española, que interpreta a una mujer que no existió en la realidad, porque es el compendio, la reunión de varias mujeres que denunciaron a este buen hombre, por decir
algo. La primera que habla es el personaje de Nicole Kidman, y luego las demás son las que se,
exacto, y sobre
las
todo
que se suman.
Se suma esta tal que yo vi hace poquito, que estuvo con la promoción de la película ella en un show por la noche, un night americano, y que ella no ha querido volver a la televisión, no porque no haya tenido ofertas. Pues una mujer bellísima, por otro lado, pero que, bueno, pues que es una época en que ella necesita descansar, saber por dónde va, etcétera, etcétera. Película que os va a gustar si os gustan un poco este serial que está pasando con los abusos, no abusos, de poderosos, etcétera. y que esperemos que no se repita, ¿no? Pero bueno.
Sobre todo se centra en cómo vivieron ellas después de denunciar, sí, por parte de compañeros de televisión y de profesión que les acusaban de traidoras, de inventarse, entonces cómo ellas llevan, claro, la procesión por dentro.
Por eso no solamente fue la sucesión de sucesos, digo, de sucesos reales, sino todo lo que vivieron después, uh-huh, sobre todo lo que vivió esta presentadora, que le hizo detenerse y decir, de momento no quiero hacer tele, vamos, uh-huh, a ver hacia dónde va todo y ya veré si vuelvo en un momento en el que no se diga. Esa fue la que denunció a tal y no se acuerden de la profesional que estaba delante de una cámara.
Hay escenas muy, muy potentes cuando van a entrar a la oficina y están todos los compañeros insultándolas. Mm. Bueno, todos no, algunos.
Bueno, película que tiene que ver con la serie, pero que no es la serie, ¿eh? Eso ya os lo decimos. Vamos a oír también algo del escándalo.
Silencio en el plató.
La televisión en abierto es el sector más competitivo del mundo.
Para que una cadena emita las 24 horas del día, necesita algo que retenga la audiencia.
Ponte un vestido más corto.
Cambiamos de país, nos vamos hasta Georgia, que no nos suele llegar cine de ese lado, pero nosotros pudimos ver en el pasado Festival de Cine Internacional de Valladolid, la Seminci, Solo nos queda bailar, y fue una película que nos gustó, que nos sorprendió, y sobre todo cuando luego conocimos todo lo que entrañaba el riesgo de presentar una película en este país tan homófobo, en el que se habla de homosexualidad, aunque se está hablando del esfuerzo por ser el primero bailando, del esfuerzo por intentar normalizar algo que debería ser normal, y evidentemente entraña una historia de superación y, por supuesto, de amor. Hablamos de un bailarín, de un grupo de bailarines, concretamente de un bailarín que pretende ser el primer bailarín de ese ballet estatal.
El ballet de danzas tradicionales de Georgia.
Que es muy importante, que se pasean por todo el mundo y que son muy difíciles esas danzas. Uh-huh. Es decir, que tienen mucho de ballet clásico, pero también de ballet folclórico. Es una disciplina que aprenden desde niños, así no lo cuentan. Bueno, pues en un momento dado va a entrar el rival de nuestro protagonista, que puede quitarle ese puesto, y lo malo no solamente es eso, es que el prota pues se va a enamorar de este bailarín. Si es correspondido o no, qué es lo que pasa o no, lo tendréis que ver en el cine, porque no os lo vamos a contar, pero sí deciros que la película en su país no se pudo estrenar en su momento, que el director y los actores tuvieron de problemas porque les llamaron de todo menos bonitos por haber hecho una película así, donde este tema, que es tabú en la Unión Soviética, por supuesto en Georgia, se llevase o se intentase llevar con toda la normalidad a pantalla.
Y que, encima lo mezclasen con su danza tradicional, que fue lo que hizo
más
que...
Una cosa tan patriótica, ¿no? Uh-huh. Porque no deja de ser algo que forma parte de las propias raíces de ese pueblo. Solo nos queda bailar.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú quién eres?
Soy Irakli, el sustituto.
¿Tú sabes dónde estás?
Sí, claro, en la Compañía Nacional de Georgia.
¡Pues quítate ese pendiente!
Pero qué raro es ese chico, ¿no?
A ti te parece que lo hace mejor que yo.
En la danza georgiana no hay futuro. Métetelo en la cabeza de una vez.
Tu hermano acaba de llegar ahora mismito.
Lo sé, Aurora. Muchas gracias por la exclusiva.
Déjame 10 laris.
No tengo.
Suéltame, que esto sueltes, joder.
Posición 3, 4...
Están buscando un bailarín para el elenco principal.
Denis Boone es, de alguna forma, un actor francés, claro, el sucesor de Luis de Funes en cuanto a popularidad se refiere. Sería un Alfredo Landa nuestro en las comedias más deslocadas y más pasadas. A mí es un actor que me pone un poco de los nervios, porque casi todo lo hace igual y sus comedias son demasiado alocadas.
Tuvo un grandísimo éxito con Perdiendo el Norte,
que luego
se ha exportado a Italia,
a todos los países y luego los demás. Aunque a mí me gustaba mucho más el protagonista original, ese pobre hombre que acaba allí, donde está el personaje de Denis Boone, porque lo hacía mucho más interiorizado, no tan exteriorizado como Denis Boone. De todas maneras, es una estrella, hay que decirlo, y esto es así. Ahora llega con una misión de locos, porque casi todo su cine se estrena. Tiene una serie de adeptos que ya conocen su cara, con lo cual, bueno, no, las películas no caen en bancarrota, no es como otra serie de actores.
Es una estrella europea ya.
Pero yo creo que sí que es una estrella europea. Está en tratamiento psiquiátrico, él dice que es un espía, El psiquiatra no sabe si esto es verdad o es mentira. Él dice que su nombre clave es León. Y además le cuento una serie de cosas que van a pasar. Y mira por dónde la prometida del psiquiatra pues es secuestrada frente a los propios ojos del propio psiquiatra, y se acuerda de que este hombre ya se lo había predicho. A partir de aquí, él va a ofrecerse para rescatarla, y tampoco vamos a saber hasta un momento dado si es o no un espía, si es todo fruto de su imaginación o fruto de la pura casualidad. Película muy muy loca, no falta más que veáis el tráiler para que os deis cuenta de lo que en esta ocasión se ha metido Denis Boone interpretando a Leo Milán, más conocido como Leo.
Soy el doctor Tardy. Empiece por decirme cómo se llama.
León Milán, nombre en clave Leo.
León Milán no existe.
Es mi tapadera.
¿De verdad crees que es un espía?
A tu chica la sigue una furgoneta. O la van a secuestrar o la van a matar.
Pero no te asustes, mi amor. El tío se cree el mismísimo James Bond.
¡Te toca, vamos!
¡Ah, no está tan alto!
Finalizamos este bloque de estreno con una película de animación. Es una aventura familiar, es una película de origen vasco, española, en la que se nos cuenta un momento clave en la prehistoria. No nos dicen cuándo, es invierno, la nieve se está derritiendo y convirtiéndose en agua. Tierra y Amets llevan días sin salir de la cueva, y lo cierto es que la situación es compleja. La mayoría de los hombres han tenido que salir a cazar, ya que la comida comienza a escasear, y han regresado gravemente heridos. El rinoceronte que pretendían atrapar ha escapado y ha dejado secuelas en su camino. Al menos debería despertar nuestra curiosidad, porque ya que vamos a ver todo lo que viene de otros sitios, no el cine de animación europeo, y mirad que se hace muy buen cine en Europa, pero insisto que la animación española es muy buena, y si no, ahí tenéis Klaus, que mira dónde está situada. Vamos a escuchar un poquito de esta película de animación que está recomendada para toda la familia.
¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¡Están cayendo piedras!
¡Los dioses se han entrado!
¡Alabado sea Dios!
¡Alabado sea!
¡Parad! ¡Parad! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí!
A través de distintas épocas.
¡Martín, Martín, se quema por fin con sal y cebolla! ¡Martín, a la olla!
La semana pasada se estrena una película que necesita un poco de la ayuda del boca a oreja, que es
Para toda la muerte,
una película interpretada por Alfonso Sánchez y Alberto López, los compadres, casi son más conocidos, no la primera que se meten en el cine. De hecho, además, Alfonso puede tener una de las películas que lleguen en el próximo Festival de Cine en Español de Málaga, también como director.
Superagente McKay.
Exacto, y vamos a ver qué pasa, pero de momento nos vamos a centrar en esta. Es verdad que tenéis que mirar con lupa en vuestra zona si se ha estrenado o no se ha estrenado. En Madrid, concretamente, está en las afueras. Ni siquiera hay un cine más central donde puedas ir a verla.
Pero si se busca, se encuentra, y de verdad que es una película que merece la pena.
Es una película divertida. Bueno, nosotros pudimos charlar con ellos la semana pasada, pero por falta de espacio y de tiempo no pudimos emitirla. Así que hemos decidido darle un empujoncito, que os quedéis con el título y que vayáis a verla si os gusta el cine divertido. Para toda... repíteme el título.
Para toda la muerte.
Claro, es que a veces se me va. Para toda la muerte.
Frixolé te ofrece este espacio.
La plataforma más grande de cine español que hay, en todo el mundo, pero concretamente en España, más de 3.000 títulos, muchos más, de todas las épocas, con todos los directores, con todos los actores, como queréis vosotros seleccionar vuestras películas, aunque una vez al mes os indicamos y os damos pistas de alguna de las cosas que podréis encontrar en Frixolé. Por tan solo $2.99 al mes, lo que estáis oyendo, $2.99 al mes, y además de cine español tenéis todo el catálogo de la RKO, todo el catálogo neorrealista italiano, en fin, un auténtico chollo. $2.99. ¿Cómo hacerlo? Pues nada, entráis directamente en su página, en frixolé.com, y a partir de ahí decís, me suscribo, veo lo que hay, cómo lo puedo formar, si es que es un chollo.
Yo
Ya está en las pantallas de toda España la última película en la que aparecen los compadres, ¿no? Y en la que son responsables también de alguna forma, aunque uno dirige, también actúa y el otro se limita a actuar. Le vamos a dejar en esa deficiencia, simplemente se limita a actuar. Es una broma. Los dos nos sorprendieron primero con sus cortos, que tienen más de 20 millones de visitas. Eso se dice pronto, pero ahí está. De pronto nos sorprendieron también con una peli estupenda que nos gustó muchísimo a la crítica, que nació pues a base de golpes, porque no había una distribuidora fuerte detrás ni nada, pero el boca a oreja sí hizo que funcionase muy bien y que ha quedado ahí, que luego repitieron en cine, que han hecho series de televisión y siguen actuando juntos y separados, pero que siempre terminan juntándose para hacer una peli, y esta les ha costado mucho sacarla adelante, pero la han sacado. Es muy divertida. Lo que pretende es que os riáis y os quedéis con muchas cosas, porque no hay mayor tragedia que y mayor comedia que las tragedias de los demás. Cuanto más sufre, más te ríes. Para toda la muerte se llama esta última película, la historia de un opositor que lleva ya varios años, que tiene su familia, que ha conseguido la oposición, pero de pronto le llaman y le dicen no, ha habido un error. Eso sí, puedes acceder a ser uno de los opositores, de los que van a conseguir plazas, si el último desaparece porque tú eres el primero. ¿Cuál es la solución? Pues matarlo, para que no va a mandar con tonterías. Vamos a matarle y así consigo la plaza después de tanto estudio. ¿Lo lograrán? ¿No lo lograrán? ¿Con qué se va a encontrar? Etcétera, lo tendréis que ver ya en todas las pantallas, como decíamos, y aprovechar siempre los primeros fines de semana para verlo, porque de eso depende mucho la taquilla y depende mucho que los exhibidores no se la carguen. Que suelen hacer eso, que no dejan respirar a las películas. Así que es una de las mejores opciones que tenéis. Ir a ver Para toda la muerte. Por cierto, me he traído a Sergio, que está a mi lado continuamente, va a esta entrevista porque es fan auténtico de ellos dos. Todo lo que hacen le parece genial y maravilloso, y no hay ninguna discusión. No permite ningún pero. Cuando yo voy a poner un pero, no. Así que bueno, Sergio, ahora hablamos.
8 años preparándote una oposición. Tú estás loco.
Abro paréntesis primero, cierro paréntesis.
¡Hola! ¡Es un buen funcionario porque es un...
¡Por el opositor!
¡Ex opositor!
¡El peor! ¡Ahora sí que os van a dar la hipoteca!
¡Uy, qué largo el número! Sí, perdón.
No ha conseguido usted su plaza.
Pero esto tiene que haber alguna manera de arreglarlo.
Bueno, como no se muera el anterior...
¿Está usted de broma?
¡Nos hemos prestado el dinero, que el piso es bueno!
¿30.000 euros? ¿Todo lo que teníamos en el fondo de pensiones?
Por Marbella.
Por Marbella.
Te voy a pagar con el dinerito que tú me debes.
Tú estás muy raro. Desde el día de la fiesta que estás muy raro. Y eso no es ni medio normal.
Mi abuela tardó 3 días en morirse. 3 días.
A ver, ¿dónde estás?
Resolviendo un asuntillo de la oposición.
¿A estas horas?
Alberto Sánchez y Alberto López y Alfonso Sánchez, que es un placer teneros, que tienen cara de cansados porque saben que la mejor promo es encontrarse con medios desde las ciudades más pequeñas a las ciudades más grandes, y como el merchandising no da para más, pues son ellos mismos los que tienen que ir pueblecito a pueblecito. Así que bienvenidos, gracias por estar, porque no es fácil, pero bueno. Ha sido bueno porque os habéis encontrado con un montón de público, con un montón de compañeros, sabéis lo que opinamos de la peli, y eso siempre os da un poco por dónde van a ir los tiros, ¿o no?
Hombre, te da resuello y te da energía para continuar. Ya sabemos que la peli funciona porque hemos hecho algunos pases por las ciudades que hemos visitado, las hemos testado, la gente queda contenta, y eso ya va a quedar ahí. Ya que dependa o no que la gente vaya al cine o no, que confío en que irá, ya es un factor que no controlamos. Pero bueno, la peli está ahí, de momento gusta y esperemos que tenga una larga vida.
Por nuestra parte hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano.
Claro que sí. Y hay una cosa que me gusta mucho. En esta ocasión no has tomado un papel protagonista. Uh-huh. Has querido mantenerte un poco más alejado de la parte actoral, aunque tu personaje es estupendo por otro lado, pero es más pequeñito. Y lo que has hecho es estar ahí más pendiente de toda la dirección. Eso resulta más cómodo que cuando tienes que conjugar protagonista más lo otro.
Quería estar un poquito más tranquilo. Es cierto que la peli está diseñada para que hubiera un único protagonista, que en este caso está escrito evidentemente para Alberto, por la energía que tiene él y por lo que digo siempre, ¿no? Que para mí es lo más parecido parecido a Jack Lemmon que tenemos aquí en España. Digo, entonces, ese tipo que te lo crees, que es de verdad, que empatizas con él, que te da pena que le pasen cosas, que te ríes, que te enternece, ¿no? Estefanía de los Santos lo mismo, también está escrito para ella, ¿no? Tiene esa humanidad, eso que transmite. Y es un disfrute, es un goce, ¿no? También quería estar más tranquilo, poder dedicar más tiempo también al diseño de producción, a sentarme con el director de foto, con arte, pensar en los colores de la peli, dirigir un poquito más tranquilo, que aunque es cierto que no me cuesta estar delante y detrás, como que lo tengo incorporado, pero me apetecía mucho pasar a un poquito, dejarles un poquito a ellos la voz cantante y llegar y dar un toquecito de vez en cuando.
Bueno, este protagonista al que da vida Pablo es, no tiene esa madera de asesino, ¿no? Y llega a la casa y sufrimos mucho con él, sobre todo porque es, pero chiquillo, ¿quieres dejar de tocar todo lo que hay en esa casa? ¿Qué te falta dejar el DNI en la mesa?
Es verdad.
Es un desastre, ¿no? Cuando reflexiona sobre todo lo que ha pasado en la casa y dice, pero esto le viene la luz, ¿no? Porque le tiene que venir, en algún momento tiene que frenar al resto y parar y decir, pero si lo que hemos hecho es una chapuza, o sea, que yo que soy el más pusilánime, soy el vegetariano, me mareo con la sangre, soy el que tiene que poner en orden aquí, pero si no lo hemos conseguido en media hora, le vamos a cortar las venas, estamos locos, o sea, estaban nuestras huellas por todas partes, o sea, pone un momento de cordura y se la cortan de un tortazo, o sea, es más payaso imposible, ¿no?
Era, yo creo que muy difícil medir en esta comedia negra, es decir, si te pasas, queda muy astracanado, muy vodevil, si no te pasas, no entiendes las desgracias del personaje, y yo creo que en eso está lo mejor, en un guión muy medido, que tomáis, yo creo que muy buena nota de gente como Ferrari, Berlanga, por un ejemplo, o guionistas como Azcona, con ese punto de acidez, llevándola a la actualidad, evidentemente, y con un tema que puede ocurrir en cualquier momento, pero yo creo que lo mejor es la medida en que está tomada la película.
El pulso, ¿no? Lo que le llaman el pulso. Mucha gente dice, no, porque la peli, el ritmo, tal. Muchas veces la gente confunde la velocidad con lo que estamos hablando, con el pulso, y en comedia yo creo que es lo más complicado, lo que tú estás diciendo también. En una comedia negra creo que es uno de los géneros más complicados. Llevamos como tres comedias, cada una tiene un estilo, y es verdad que en esta había que estar muy pendiente de todo, había que tener a los actores, lo que tú estás diciendo, para que no se pasaran, pero había que empujar para que las situaciones tuvieran ese punto de comedia y no se quedara simplemente en una narración o en algo más narrativo, incluso un drama, porque realmente la película es un gran drama, que siempre lo hablamos, ¿no? Yo hablo con los actores, digo, la comedia no hay que hacerse el gracioso, hay que vivir intensamente el drama que están viviendo los personajes, y las situaciones son las que nos van a poner ahí, ¿no? Y los actores, la verdad, que en eso es una maravilla tener actores como Alberto, como Estefanía, como Fernando Arachi, que confíen tanto en uno. Me siento un privilegiado tremendo.
La verdad es que como actor el género es maravilloso, porque estás conviviendo en primera línea con la comedia negra, pero también tienes que saber qué punto de suspense y qué punto de intriga le tienes que dar a ese ritmo de la comedia, que es matemático, ¿no? Entonces te pone en una tesitura de aprendizaje, de responsabilidad y de disfrutar, ¿no? Esos tres géneros en uno, ¿no?
Mucho. El drama que decías, por ejemplo, de los personajes, lo vemos muy claramente en el personaje de Estefanía de los Santos, cuando en un momento dado le dice una frase a Hugo, nada más en encontrarse. Hugo es la persona que finalmente va a tener la plaza y que el personaje de Pablo quiere
José Vicente quiere
matar, y esa frase que le dice Estefanía de los Santos, ¿no? En ese momento que está en el suelo y que le dice lo de cómo vive su familia. Sí, en una frase se condensa todo.
Es un momento además para el espectador y para generarle suspense al espectador, para que conozca un poquito y para que entienda la humanidad del personaje, ¿no? Que al fin y al cabo tiene una motivación familiar, ¿no? Es poner a los personajes y al espectador en el dilema. O sea, ¿qué sería usted capaz de hacer por un puesto de trabajo fijo, pero por su familia, por los suyos, por lo que la gente que tiene alrededor, por la vida, ¿no? Para tener una vida mejor. Yo creo que eso, si conseguimos que el espectador reflexione a través de la comedia, que es, como decía Mary Poppins, ¿no? Con la píldora, o sea, la píldora con un poco de azúcar, la píldora pasa mejor. Yo creo que en ese caso la comedia es lo que hace que entre la denuncia o la crítica social mucho mejor.
Pero en esta, que no respiráis prácticamente, que todo ocurre, el 90% de la peli está dentro de un espacio cerrado, eso con muchos actores, en un momento dado con muchos actores, suponen problemas de todo tipo, de medición, de planos, incluso de plano secuencia, que siempre acarrea además que todo tiene que ser perfecto, porque si no hay que volver a empezar desde cero. Te lo has puesto difícil en esta ocasión.
Claro, hay que ir, siempre buscamos como el más difícil todavía, ¿no? Lo que pasa que, te lo decía hace un momento, y es que es verdad, es que me siento un tío extraordinariamente afortunado porque tengo un equipo humano alrededor brutal, aparte de los actores, el director de foto, nos conocemos hace 20 años, la gente de arte, todos, ¿no? Hemos cuidado mucho la peli. Yo lo que creo que está mejor en la película es el diseño de producción, y evidentemente hemos asumido, y yo he asumido riesgos también como director y demás, pero claro, está muy medida. He tenido 20 días de ensayos con los actores. Tuvimos la fortuna de poder ensayar incluso en la localización, con lo cual la puesta en escena era la que, claro, era la que nos guiaba la cámara. Hicimos incluso un storyboard con fotos desde los puntos donde iba a estar la cámara. Eso hace que fluya mucho más y que también los actores tomen contacto un poco con todo, ¿no? Como le pasaba un poco, es otro género y otro, pero le pasaba a los actores de Bergman, ¿no? Que para él era muy importante que tocaran, que estuvieran, que sintieran el sitio donde iban a actuar, que sintieran como suyo. Es una peli que en ese sentido está bendecida. Si no, hubiera sido imposible, claro.
Y lleno de marcas, ¿no? Porque esta película tiene que estar toda marcada. No te pases un paso que te sales de ángulo.
Sí, sí. Ha habido un rigor cinematográfico curioso. Que lo que pasa es que, claro, estábamos tan concentrados y habíamos ensayado tanto que a veces que se veían las marcas, contabas los pasos en los ensayos. Y con los pasos archivados ya llegabas y no podías poner la marca porque por los tiros de cámara en un salón que es grande, pero no tanto, las marcas se nos veían. Y hemos estado como con un metrónomo y con los pasitos, tac, tac, tac.
Hay un plano en la peli que lo recordáis, que es un primer plano de Alberto, que suelta un monólogo, sí, que creo que dura como 2 minutos, es una barbaridad. Imagínate ese plano, mantenerlo ahí, o sea, si Alberto cargaba el peso en un pie o en otro, se iba de foco, o sea, y el pobre... Y tenía que repetirlo en plano secuencia. Yo creo que quizá fue el plano más difícil para ti como actor en la peli, ¿no?
Sí, bueno, que Estefanía de los Santos te pase por encima es complicado.
Me refiero a la parte técnica.
Con
la parte
esa
técnica,
energía,
la
esa
parte
actriz técnica de raza que es. Sí, no, pero a nivel técnico, la peli en sí tiene también una exigencia técnica para los actores muy grande. Sobre todo porque se nota que Alfonso tenía muchas ganas de dirigir. Como decías antes, ¿no? Has dejado más protagonismo, te has puesto más después de sus dos primeras pelis, que yo las he vivido con él y yo sé que las ha disfrutado, pero siempre le ha quedado el quiero sentarme en el combo. Quiero estar, quiero exigiros, quiero decirte que no levantes este ojo, quiero decirte que mover a los
observar
actores,
más la peli.
Observar, sí, y nutrirla más de su punto de vista como director con toda la recopilación cinematográfica que tiene en la cabeza, ¿no? Y ha sido muy exigente a nivel técnico, mucho para los actores, pero claro, nos conocemos mucho, hemos ensayado mucho y somos muy serios trabajando, muy serios, somos hasta malaje. Dice que no reís, no hay anécdotas, no, las anécdotas nervas, aquí a currar.
Sí. Bueno, a veces se producen momentos cómicos. Sí, todos los rodajes llevan la tragedia en sí, porque parece que no sale uno para atrás. Y dice, me voy a mi casa porque me he metido en esto. Y por otro lado, llevan a veces momentos que luego, incluso dentro de la tragedia, son cómicos, ¿no? A la hora de recordarlo, aunque cuando lo vivías, me maldita la gracia, ¿no?
Sí, en el momento, yo recuerdo un momento así anecdotal, de anecdotario. No de esta peli, porque en esta peli es verdad que ahora mismo no pero
yo me he acordado de una que nunca nos acordamos.
¿Cuál?
De esta peli.
¿Cuál?
El vómito del fiambre en la cama. Queríamos que fuera un vómito que saltara así a la cara del personaje de Alfonso desde un plano de un contrapicado, ¿no? De la cara de casi debajo de la cama, su cara en primer término, y que la cámara sería la que expulsa el vómito. Entonces la gente de arte buscó un compresor para chutarlo, bueno, una movida total. Lo hicieron, lo probaron un poco, y cuando lo activamos en acción, aquello saltó como una mascleta. O sea, yo vi cómo su pelo se movía nada más que por el aire antes de que llegara el vómito, y el vómito hizo ¡rush! Y la sensación era como si hubieras metido una persona en un bidón de cemento y la sacas. Catarsis de media hora de risas de todo el equipo. O sea, llegó vómito a la pared de la habitación,
al
se
techo.
Manchó todo,
no,
el techo, la gente de arte con las manos en la cabeza. Digo,
yo actuando delante tal, aguantando el tipo, claro, me pillé un cabreo tremendo porque los tenía los dos al lado y los dos riéndose de ¿cómo reís? Pero
porque
tal.
Aguantamos el plano para ver si, si valía. Pero Estefanía y yo, por muy concentrado tal, yo lo estaba sujetando y ya lo vi entero y no me pude aguantar la risa. Y se cogió un mosqueo grande, pero luego cuando lo vio por combo, dije, esto está en otra medida de la peli, esto no cuela.
Para haberlo hecho a cámara lenta, ¿no?
De hecho, yo creo que lo meteremos en los... Si editamos un DVD, sí.
Pero le entró vomito en los ojos, en la nariz.
No, brutal.
Ya te digo, un chute de un compresor. De medio kilo de vómito.
Antes decías, Alfonso, que sois como una familia y que, de hecho, y eso es lo que me gusta, tenéis el mismo equipo y contáis con actores que habéis contado ya en vuestras dos anteriores películas, En el mundo es nuestro y El mundo es suyo, y lo que más me gusta es que son además los mismos personajes, es decir, el parado del mono que veíamos en el banco, que aparecía en El mundo es suyo como camarero, en este aparece en un primer día de un trabajo, no vamos a destripar, que no es su mejor día, y esa cajera del banco, que la pobre está deseando tener anécdotas en su nuevo trabajo.
Sí, es maravilloso recuperarles, y también a Paddy, ¿no? A aquel personaje del mundo es nuestro que se quedaba sin comer y se convirtió en un vídeo viral en toda España y me sigue llegando. Siempre en primavera, no entiendo por qué, pero es como que en primavera llega el Paddy, es que me quedo sin comer. Y entonces explicamos más de la vida de ese personaje. Hace poco estábamos con unos fans, hicimos un encuentro con los fans y tal, y dice, tío, es guay, porque nos encanta, porque habéis creado como el multiverso enterista, como el rollo del multiverso Marvel, pero en el mundo culebra cabeza, tal, no sé qué. Sí, es un guiño directo, evidentemente, a toda la gente que nos lleva siguiendo más de 10 años y que son los que al fin y al cabo nos han permitido, han hecho que hayamos llegado a la tercera película ya, ¿no? Que ya me parece un hito. Como decía Baldomero Toscar, un buen amigo, le mando un abrazo desde aquí. Esto está empezando a parecerse a una carrera.
No me lleváis un poco en esto.
Ese vídeo viral que dices, os voy a contar una anécdota, y es, hace un par de años un profesor mío de universidad, que da clases de periodismo, lo ponía en sus redes sociales como ejemplo de tal, y ya le tuve que poner yo un comentario que no, que es una escena de una película. Hacía un profesor universitario creyéndose, pero eso es lo bueno, y es porque vuestros guiones, vuestras películas cuentan, tienen un lenguaje que es muy parecido a la realidad, que es práctica, tiene muchísima verdad, y eso es lo que hace que la gente se lo crea.
Sí, partimos de lo cotidiano, partimos de... Es que decía Fernando Fernán Gómez, el maestro, que lo que debía hacer el arte, yo supongo que él se refería también a la dramaturgia teatral, era agarrar las grandes ideas, ¿no?, filosóficas, lo etéreo, lo elevado, y traerlo al suelo para que todo el mundo pudiera reflexionar a ese nivel, ¿no? Y no creernos muchas veces como artistas que por hablar de algo elevado ya somos como, estamos como en otro nivel, ¿no? Yo creo que es lo bonito, generar que el público reflexione, ¿no? Ayudarle, quererlo, llevarlo de la mano. Muchas veces, a veces, yo mismo, todos, tú dices, bueno, esta es mi obra y yo la estoy haciendo y, bueno, y si no llega, pues bueno, yo qué sé, pero esta es mi obra, esto es lo que yo quiero contar. A mí, yo hago un esfuerzo cotidiano con los actores, con el equipo, con el público, conmigo mismo, de intentar no pasar cosas por alto, llevarlo de la mano, agarrarlo, y ahí creo que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo antes del pulso, ¿no? No soltar al espectador, no soltarlo. Ahora te llevo por la comedia, ahora te llevo un poquito por el astracán, ahora te devuelvo otra vez a llevar a lo cotidiano, ahora te meto en el suspense. Y me parece un juego maravilloso. Duro, durísimo, meticuloso, lo más, pero muy gratificante, ¿no?
De todas maneras, Alberto, tenéis que reconocer que tenéis una cosa fantástica y es el cariño de muchísima gente.
Eso es oro.
Y la admiración. Y no todo el mundo tiene lo que vosotros tenéis.
Quizá sea por el producto tan empático un poco, como quizá todos esos factores luego ayudan a que el producto empatice con la gente. O sea, la gente inconscientemente sabe que de alguna manera le has agarrado de la mano para que no se vaya de tu peli, para que empatice con los personajes. Son muchos factores. O sea, hay casos en los que algunos compañeros, no vuestros periodistas, nos han dicho, es que me cuesta empatizar, es que quiero hablar bien de la peli de los compadres, pero no puedo porque me cuesta empatizar con personajes tan desagradables.
No, y de hecho, alguno nos ha dicho, me jode un poco porque me habéis hecho empatizar con seres humanos que yo a priori desprecio. Eso, sí.
Claro.
Digo, pero bueno, es que ese es el arte al fin y al cabo, ¿no?
Porque humanizas al personaje, o sea, no lo criticas.
Porque no en todo en blanco ni todo en negro.
Exacto.
Tienes que mirar un poco más allá, ¿no?
Sí, porque,
yo
nunca,
siempre he pensado.
Y nunca juzgan a los personajes.
No,
además,
no.
Que eso es muy
ellos
importante.
Actúan. Y actúan los personajes más extremos. Y en este caso, es la situación la que te lleva a ti a un personaje extremo, pero tu personaje no es extremo, es un pobre hombre.
Claro.
Un pobre hombre que lo que quiere es alimentar a su familia y tener un poco de vida después de tantos años de estudio. Pero en otros personajes que sí están al extremo, lo que haces es acercar, no es el grado loco que tienen esos personajes, sino intentar comprender por qué están tan locos.
Exactamente.
Y por qué hacen esas cosas. Entonces se ve muy claro, vamos, yo lo veo muy claro en vuestras pelis.
Exactamente.
¿No? Y sale el ser humano, todos somos seres humanos, incluso en los extremos, ¿no?
Los malos más malos de la historia del cine, del teatro, tienen que ser humanos. O sea, tiene que tener miseria dentro. Yo me viene a la cabeza de repente el Iago de Shakespeare. Claro. Tiene una gran miseria de alma. Es un tipo que vive un infierno. Por eso lía la que lía, por eso hunde a Otelo, por eso forma toda la tragedia que significa eso, pero es un personaje que es humano. Si no, se queda en un cliché, se queda en
Aníbal
algo...
Aníbal Lecter, o sea, claro. ¿Qué pasaba cuando desaparecía Anthony Hopkins de la imagen, de las secuencias de tal? Estabas deseando, por muy bien que estuviera Jodie Foster, estabas deseando volver... A ver,
claro, ¿cómo
a
puedes empatizar
Lecter
con un personaje así?
Claro.
La leche.
Y sin embargo, había momentos en que entendías a ese personaje.
Es maravilloso. Eso es magia.
Hace poco lo hemos visto con Joker también.
Bueno, eso claro. es una barbaridad. Me parece una barbaridad lo que hace Joaquín Phoenix y el director y todo. Cómo han llegado ahí. Me volví loco cuando vi la peli.
Sí, pero fíjate que le tienen que convertir en malo en la segunda parte de la peli, porque si no, el espectador no entraría en esa maldad. Justificaría todos los asesinatos de ese personaje.
Totalmente, ¿no? totalmente. Y lo tienen que hacer. Yo ahí supongo que también habrá habido. Imagínate los debates que ha tenido que haber en el estudio, ¿no? En Warner.
Claro.
Tiene que ser brutal.
Claro, va a decirle, no, este no es un héroe.
Es que no puede ser.
Héroe no va a ser. No o pongáis ser. Como pongáis, ya ha tenido que haber componendas. ¿Por qué os cuesta tanto levantar una película? Os lo digo a los dos. Pues si luego no tiene mal rendimiento, la gente va a veros, os sigue, se comentan, estáis en todos los lados.
Primero porque el cine es muy caro, luego también porque, bueno, hay un lo llamado industria, ¿no? Es como que hay gente que lleva trabajando como muchos años y es como una gente que se dedican a eso y son los de toda la vida. Y al fin y al cabo nosotros llegamos en un momento en el que estábamos desahuciados cuando llegamos al cine. O sea, nosotros éramos dos chavales que lo que queríamos era ganarnos la vida con nuestro trabajo, hacer teatro, hacer cine, éramos actores y nadie nos llamaba para currar, era como, es imposible que entremos en la industria tal. Y en esa desesperación, como los personajes de las pelis que hacemos, de repente nos encontramos los dos y enganchamos con el público, nos saltamos todos los intermediarios a través de internet.
No nos conocíamos internet. De nada, ¿eh? La gente piensa que nos conocemos desde muy 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 jóvenes y por eso, y de ahí la conexión, pero grabando el primer cortometraje que tiene una burrada de millones de visitas, no nos conocíamos y después de los ensayos no nos íbamos ni a tomar nada juntos,
no,
o sea,
no.
Éramos
bueno, terminaba hasta bueno hasta luego.
Dos compañeros.
Sí, y entonces lo que te digo, entonces internet no era un fin, fue para nosotros un medio. Y de hecho nos lo encontramos. ¿Qué pasa? Que después llegamos al cine. Pero cuando llegamos al cine, éramos los de YouTube. Una cosa muy absurda, porque dicen, maldita sea, o sea, llevo todo mi... Yo soy esto, llevo haciendo cortos desde el año 2000, si yo me he hecho todas las series y todos los personajes de marrones de todas las series de la televisión española, bueno, venga, tal, pelear, y no se nos quitaba como esa etiqueta, ¿no?, de los de YouTube, los de tal, venga, hicimos la primera peli y de repente pasó lo que pasó con El Mundo Es Nuestro y la gente empezó a decir, bueno, sí, de repente también... nos dieron, me dan la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos al mejor director Nobel de ese año, o sea, claro, era como, pero ¿en serio a este? Entonces, pero claro.
Es curioso porque la manera de producirla también, que fue un poco novedosa con el reclamo del crowdfunding, realmente nosotros no produjimos esa peli con el dinero recaudado en el crowdfunding, porque si no todavía estaríamos con la hucha de internet abierta. No, es imposible conseguir 1 millón de euros para un proyecto cinematográfico. Aún así conseguimos un movimiento energético alrededor del proyecto de mucha gente que había puesto algo de dinero y quería ver la peli. Entonces nos dimos cuenta de la medida de la de gente que quería ver la peli. Y con esa gente, ¿cuánto recaudamos? ¿20.000 sí. euros? O sea,
y que se podía hacer. Pero sobre
y luego
todo
fue tachada por algunas personas tal de la industria de peli que no podía ser un ejemplo para la industria por su modelo de producción. Pero luego recaudó 600.000 euros. Claro. Eso es industria, ¿no?
Claro, no, es arte, no, es artesanía. Entonces éramos como unos artesanos de puestillo que estábamos en la puerta como del Corte Inglés. Pero la gente flipaba con lo que quería. Dice, tío, es que
sí,
eso...
pero no, era un cine hecho muy en serio, con actores estupendos, espléndidos todos ellos. Y que evidentemente por eso tuvo un resultado.
Exacto.
Que los personajes eran muy locos, que ya los que os conocían todavía los disfrutaban más que aquellos que no conocíamos esos vídeos y tal, y que nos encontrábamos por primera vez con esa peli que me parece fantástica. Y que desde entonces, curiosamente, os piden que vuelvan los personajes.
Sí.
Y vosotros es como, os dejáis querer, bueno, ya veremos, ya veremos. No termináis de encajar un proyecto en que vuelvan a aparecer estos dos.
Volverán, yo cada vez lo veo más claro, y el otro día lo hablaba también Alberto conmigo, me decía, tío, tenemos que el Culebre y el Cabeza tienen que volver de Brasil. Digo, bueno, ¿y por qué no hacer la peli en Brasil? Y así nos pegamos unos meses.
¿Sabéis que se está moviendo esa energía de unos meses para acá? Porque hace tiempo que están desaparecidos y con la nueva peli, pero la nueva peli no sois los compadres, ¿no? Ni el Cabeza, no, somos nuevos, tajo. Pues el Cabeza y el Culebra, total, se está moviendo una energía, algunos compañeros lo han preguntado, y ayer me manda un amigo, que hace un montón de tiempo que no veo, por WhatsApp, unas fotos de una casa que tengo yo en la playa, donde nos reunimos mucho, ahí las paellas, la diversión, lo típico, ¿no? Y fuimos, él y yo, para descongestionarnos un poco del proceso creativo de la peli, y fuimos ya de Culebra y Cabeza, con las greñas, el rapado, tal, y estamos sin camiseta, comiéndonos una olla de papas con choco, allí en el porche de mi casa de la playa, y tú ves al Culebra y el Cabeza, con un litro de cerveza a la mesa, tal, y digo, estos son señales, tío.
Sí, y con el tío Juanini.
Y con el tío
Juanini. Con el personaje, con el actor que hacía, que era un técnico del CAT, del Centro Andaluz de Teatro, el maquinista del CAT, que fue el que hizo las papas con choco, Joselito.
Sí.
Y ahí estamos, no sé si, sí. Sí.
Hay cosas, señales, ¿no? Hace falta una buena historia.
La muestra de que no eran solamente los chicos de internet, sino que había mucho talento detrás, es que luego hicisteis la obra de teatro Patente de Corso, con la que llenabais los teatros de todos los sitios que ibais.
Tuvo que ser maravilloso. Y ese encuentro con público de todas partes.
En directo,
maravilloso.
En directo para vosotros tuvo que ser fantástico.
Sí, sobre todo porque la gente venía sin saber qué iba a ver. Digo, pero si está el cartel ahí gigante, somos otros dos personajes, tal. No, yo he venido a ver a los compadres, al Culebra, tal, pero esto es teatro, ¿no?
La gente dele una oportunidad. Sois actores. O sea, sí. Es alucinante, nos decía, pero vosotros sois actores. Digo, bien, bueno, ya se ha dado cuenta uno más, está muy bien.
Ese espectáculo era una tragicomedia. Arturo, cuando la vio, que lloró en el estreno porque... Su vida le pasó por delante en un escenario, ¿no? Y al fin y al cabo son las reflexiones de
sí,
Arturo de toda
Arturo
una vida.
Arturo Pérez Reverte, que partía del suelo.
Y Arturo la bautizó como la tragicomedia de ser español, ¿no? Y había momentos dramáticos que la gente lloraba, reía y decía, yo no me creo lo que he visto, no he ido al teatro nunca, pero volveré a veros. Digo, no, vuelva al teatro, a ver a quien sea, denle una oportunidad al teatro, ¿no? Que
fue maravilloso.
Es que lo pusiste difícil, ¿eh? Para luego volver. A ver con qué texto.
Porque, sí.
Fácil. No sé, pero como que buscáis la sencillez y siempre os complicáis.
Nos metemos en unos jardines.
En el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero los escalones cada día van más para arriba, ¿no?
Eternos opositores al favor del público. O sea, que cada vez que nos ponemos delante del público es como una oposición.
Yo creo que todos.
Sí, como ¿no? opositores todos, por amor al arte.
Todos los que
¿no?
trabajamos en mayor o menor medida, vosotros más, cara al público, cada vez que nos ponemos es un examen.
Exacto.
Y además no cuenta mucho lo que has hecho atrás ni lo que piensas hacer. Como el momento, la fastidia, si voy a decir un taco, se acabó.
Sí, sí.
Vamos, te pegan palos hasta en el canal de identidad.
Decía Alberto, ponía un símil con eso muy, muy gracioso, fue ayer creo. Decía que es como cuando tú vas a una tienda, que llevas yendo 8 años a la tienda y te tratan súper bien y vas todos los días a la tienda y todo es maravilloso y tal. Y llegas un día a la tienda y tiene un mal día el tendero y te manda a hacer puñetas y ya no vuelves a ir nunca más. Los 8 años de antes se te olvidan.
No vale para nada.
Se te olvidan completamente.
O en un restaurante, sí. Yo te puedo pasar. Sí, pasa
recordamos,
más.
Recordamos más los aspectos negativos de un lugar, aunque solo haya sido una vez, que los positivos, los buenos.
Es que somos muy puñeteros.
Sí,
y eso lo contáis muy bien vosotros en vuestras películas. Los personajes son muy puñeteros, todos ellos. Vais a descubrir, llevamos ya más de media hora, vais a descubrir una película divertida, una película con trasfondo, porque tiene muchas lecturas, no solamente lo que es la apariencia, que es una comedia negra donde os vais a divertir, donde no sabes lo que va a pasar porque parece una película de Hitchcock, es decir, van sucediendo y van apareciendo personajes que dices, pero ¿y esta gente cómo puede entrar? Bueno, pues todos entran, y además entran con un sentido determinado, eso y mucho más en cualquier sala donde se proyecte Para toda la muerte. Ha sido un placer reencontrarme con vosotros. Yo hacía mucho, Sergio no, pero hacía mucho que no me encontraba desde el mundo nuestro ahí en una sala de cine que era muy pequeñita, donde vimos la peli, y ahí os pude entrevistar por primera vez. Y la verdad es que me he divertido mucho. Ojalá sigáis mucho tiempo en esto del cine, porque yo sé que en esto de la actuación vais a estar todo el tiempo en el mundo, porque vivís de ello. Pero que bueno, que el público sea el necesario para que os permita seguir metiéndoos en proyecto. Imagino que en Málaga, en el Festival de Cine en Español de Málaga en marzo, podrá estar tu próxima película, como diré.
Sí.
No vamos a decir nada para no gafarlo, no vamos a decir que luego Málaga nos eche la bronca.
La idea.
Pero en principio es la idea de que esté allí. A ti te vemos también el mismo día que empieza Málaga, se estrena el 13 de marzo.
¿Cómo son?
Contraprograma.
Contraprograman ya hasta el cine.
Se estrena Operación Camarón, donde hace un papel muy sólido, muy distinto al de este. Y a mí se lo decía antes, ¿no? Antes de hablar en público. Me gusta porque es complicadito. Y la película, ya hablaremos de ella, es una película divertida, pero amarga, de narices, la peli. Así que bueno, cuando uno está ante una buena película, es un placer. Vale. Venga de donde venga, de pues China, sí, de Islandia, de Estados Unidos, y por qué no de nuestro país, de España, que como dice vosotros, se sufre mucho. Se sufre mucho porque pero somos muy puñeteros, pero al final...
La alegría nos salva.
Ahí lo has dicho, ahí lo has dicho. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchos años.
¿Te gusta el cine español? Entra en Flixolé. Si te gustan Marisol y Joselito, entra en Flixolé. Si te gustan José Luis López Vázquez y Gracita Morales, entra en Flixolé. Flixolé, la mayor plataforma online con el mejor cine español por solo 2,99 euros al mes. Entra en flixolé.com y descúbrelo.
Sergio, resolvemos.
Efectivamente, los tres DVDs de Los años más bellos de una vida que hemos sorteado por gentileza de Cameo. Preguntábamos cómo se llama el director, la respuesta correcta es Claude Lelouch, y los ganadores Alejandro Suárez de Asturias, Pedro Tejero de Córdoba y Marina Correa de Málaga.
Espero que lo disfrutéis mucho, son una gran película, sobre todo os ayudará a ver de nuevo Un hombre y una mujer.
Es cine con Andrés Arconada.
Qué bien me lo pasé. Oh, qué bien me lo pasé viendo Escape Room. No os podéis hacer una idea. Por eso os lo recomiendo. Claro que yo la poca experiencia que tengo con los Escape Room, es decir, una y nunca más, es que me entró una claustrofobia, me daba igual, era sobre la mafia. Pero dije, ¿yo qué hago aquí? O sea, no sabía muy bien, y también me engañaron, que es de alguna forma lo que les pasa a algunos de los protagonistas de esta obra de teatro que está en el Fígaro y que no la podéis perder. Primero porque es una comedia, que podría ser una tragicomedia o una tragedia absoluta, pero no. Es una comedia donde ellos sufren mucho y el espectador goza mucho. Cuanto más sufren los personajes, más te diviertes tú, ¿no? Esto es como cuando se cae uno con un plátano, pues lo mismo. Y yo me sorprendió muchísimo. Técnicamente es muy complicada, es muy sencilla de ver, pero muy complicada porque van a tiempo real y ocurren muchas cosas. Nada es lo que parece, o sí, no se sabe. Hablamos de dos parejas, no son amigos, en principio, porque uno de los protagonistas, el personaje que interpreta Antonio Molero, decide presentar a su novia, una persona muy inteligente, con unas ideas muy claras y muy opuesta a la pareja que va a venir a continuación, y que lo primero que hace es llegar tarde, algo que la pone de los nervios, y aquí ya empieza todo mal. O sea, amigos, muy amigos, no. Y que hay muchas mentiras de por medio, también. Y que la dignidad, vamos a ver hasta dónde dura, también. En fin, es tan difícil de contar y no desvelar que yo he traído a dos de los intérpretes de esta función a ver hasta dónde podemos contar, y si no, pues hablaremos del tiempo, porque claro, es que es complicado, ¿eh?, contar Escape Room. Os lo vais a pasar estupendamente. En Barcelona llevan ya 2 o 3 temporadas con un éxito arrollador, y yo le auguro en Madrid, por el público, estaba lleno el teatro y las carcajadas y la gente, lo feliz que salía. Es tan bonito ver a la gente salir feliz de un espectáculo, y más del teatro, que bueno, pues uno sale muy, muy ancho del mismo. Tengo una de mis debilidades desde siempre, ella lo sabe, desde que era niña, pero aparte, cuando yo ya la conocí cuando era niña, pero cuando ya era un poco más adulta, era bien el teatro, me quedé fascinado, y lo primero que dije de ella era que tiene una luz muy especial encima de un escenario, tiene luz, son de esas actrices que tienen una luz y que los ojos se van a ella, y ahí estará siempre, ¿no? Y cada día es mejor, y cada día es más grande. Entonces llega un momento en que la admiro tanto que, bueno, que me rindo a sus pies para que no vean, para que no vean. De reclinatorio, que diría la Velasco. Nos sentamos ahí. Marina San José, no te pongas roja, que sabes que es verdad y que te quiero mucho, y que yo además te admiro muchísimo, querida. ¿Estás bien?
Muy bien, muy bien, muy contenta.
Te has traído de la mano a Leo Rivera, que es tu antagonista, es decir, esta no es la pareja. No sería nunca pareja, tampoco. Y no sé por qué, porque él es un buen muchacho, es un director con ciertas ínfulas, no hace cine bueno, como tantos otros, pero él sobrevive y sobre todo es muy optimista. Y lo peor es que él opina de todo, aunque no le pregunten. Él tiene siempre su frase preparada. Menos pedir disculpas.
Sí.
Eso de pedir disculpas, Leo, lo lleva mal, muy mal. Pero eso lo descubriréis, porque estoy diciendo esto, si vais a ver Escape Room, en los primeros minutos de función. Bienvenido, Leo, muchas gracias.
A ti, muchas gracias.
Hacía que no te veía desde Mamma Mía, o sea que fíjate,
pues ya ha llovido,
si ha pasado tiempo y has hecho cosas. Pero la vida a veces es así. Bueno, pues estás aquí, que claro, es lo importante. ¿Cómo contamos Escape Room? Como lo he contado yo, ¿hay que añadir algo? ¿Por
lo has contado maravillosamente. Bien. De hecho, claro, cuando vamos a una entrevista, yo no sé hasta qué punto podemos llegar, ¿no? Que hay como ese límite de no desvelar mucho de la función.
Pero sí podemos desvelar de los personajes. Leo es un personaje muy divertido, muy poco empático en un principio, pero que luego el espectador va comprendiendo. Y lo bueno de la función es que nos vamos poniendo en los distintos personajes. Ahora me voy con este, ahora me voy con el otro.
Sí,
ahora entiendo a este, porque luego hay un momento en la función que te queremos mucho, es decir, pobrecito.
En realidad la función habla mucho de la verdad, ¿no? De la verdad que cada uno esconde. Yo creo que eso es lo que al final hace que la gente en diferentes momentos, cuando se va revelando la verdad de cada uno, vayan entendiéndolos y se vayan poniendo a su lado, ¿no? Entonces, lo que les pasa a todos en este escape room es que la situación lleva a que hay que poner las cartas encima de la mesa y darles la vuelta, ¿no? Y entonces eso, según qué momento, aunque uno en un momento dado te pueda parecer una cosa, luego, es que da esta otra. O, es que vas entendiendo un montón de cosas del porqué de cada uno, claro.
Pero fíjate, si hablamos de los personajes vuestros, por un lado, el tuyo es muy clarito. Desde un principio, políticamente,
sí,
humanamente,
muy claro.
Soy así. Va a haber una prueba en la que va a tener que hacer o no un sacrificio. Y ahí vamos a ver hasta dónde la dignidad o bueno, cuando tienes unos valores los puedes llevar hasta el final, o en favor de tienes que renunciar. Ese es el momento clave de ese personaje. Pero es el personaje que menos se esconde.
Sí,
al
realmente
que la esconden
sí.
Todo. A ella le esconden
sí,
todo,
sí.
Absolutamente todo.
Sí, porque quiere que se lleve muy bien con la pareja de amigos de... Yo soy la pareja de Antonio Molero. Y es la presentación oficial a los amigos, entonces no quiere que haya malos rollos, que se hable de política, porque yo hablo bastante de política, entonces intenta un poquito esconderlo, pero yo voy de frente nada más entrar.
Ahí está.
Ahí está.
Ahí está, hasta que llega un momento en que vamos a ver si eso se cumple o no. Por tu lado, también es un personaje sincero. Él quiere a su mujer. Cree que hace un buen cine, cree que es encantador, porque él se lo cree. O sea, no esconde tanto ese personaje. Los que más esconden son los otros dos personajes.
Sí, en realidad esconder no lo esconde, pero sí que tiene como otra cara, aparte de la que se ve nada más llegar, ¿no? Del típico que lo sabe todo y que es un tío súper seguro, y luego en realidad es un pobre diablo, ¿no? No lo esconde, pero sí que tampoco lo muestra, ¿no? pero es verdad que es un poco como Marina. De los cuatro es, después de ella, igual el que va más de frente. O sea, es así de gañán, sí, pero lo es desde, o sea, lo es sin tapujos, ¿no?
A mí me gusta mucho ese personaje. Sí. Porque al principio digo, ¿pero este de qué va?
Es que la entrada suya es maravillosa.
No, y tus respuestas.
Sí, sí, claro, porque empieza a poner las cartas ahí.
Ahí tenéis un duelo que corral bastante, sí, bastante curioso.
Pero
¿no?
Lo lleva bien, ¿eh? O sea, yo sí, si fuera la que recibiera eso, lo llevaría mucho peor.
No, porque él es un director de cine que está por encima del bien y del mal. Y además, sí, él quiere ser simpático. Y por encima de todo está el buen rollito. Y entonces no entiende que vengas ya de mal rollo. Bueno, pues ya te calmarás, chica. Sí. Ya te calmarás. Bueno, el caso es que entran en la habitación y ocurren cosas. Cosas tremendas que no podemos desvelar. Pero lo que yo decía antes, técnicamente el espectador va a vivir en el momento que entráis en esa habitación a tiempo real, porque es una hora, normalmente estás una hora en los escape room, pues estás ahí una hora y en esa hora suceden cosas porque hay que salir, si no hay que apretar un botón rojo para que te abran. Claro que el botón rojo en esta ocasión, y eso no es ningún spoiler, no funciona. Porque si no se hubieran ido antes, pero el botoncito no funciona. Entonces ahí empieza todo el drama. Técnicamente, a mí me parece súper difícil mantener, porque ocurren muchas cosas y tenéis que ir al ritmo de lo que marca el reloj, imagino, ¿no? ¿Cómo ha sido todo ese trabajo? ¿Por tu parte, Leo?
O sea, es verdad que es muy 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 de relojito, nunca mejor dicho, ¿no? Porque hay una hora y en esa hora van pasando cosas en según qué tiempo, porque el vídeo que nosotros tenemos está grabado, no hay un actor que lo esté, claro, haciendo a tiempo real. Entonces hay que cuadrar toda la función en según qué tiempo. Para nosotros ha sido difícil. Yo creo que la movida gorda la tuvieron en Barcelona, porque era la,
sí,
primera vez que lo hacían.
Medirlo,
entonces,
claro.
Cuando llegaron aquí a dirigirnos dijeron, a ver, claro, nosotros decíamos, bueno, claro, si no me da tiempo, y si entonces si cuando llegue el reloj, no sé qué, yo no he cogido este candado. Y ya te decían, tranquilo, mira, si pasa esto, tú haces esto, si pasa esto. Entonces es complicado de hacer porque hay que cumplir unos tiempos, pero también nos venían con todos los planes B. ¿Qué pasa si llega el momento no sé qué y cuando salta esto, no, pues ahí está otra opción? Que, bueno,
por ahí estamos muy cubiertos.
Sí,
porque
es
ya
verdad que como el puzzle difícil se montó en Barcelona y aquí ya venían con la solución, con la solución para nosotros. Que no deja de ser complicado porque son, además luego técnicamente hay que manejar un montón de cacharritos, o sea, ahora este candado y de repente este candado hoy no se te abre, o hoy no está, o yo qué sé, o la guillotina,
que
entonces hay un montón
bastante
de cosas técnicas que como te fallen, o tienes que tenerlas muy por la mano porque si te fallan, es un efecto dominó, o sea,
se va cayendo todo.
Se va cayendo todo, claro, claro.
¿Anécdotas algunas fuertes de quedarte con el candado a la mano, la cabeza?
Sí. Una mano. Bueno, algún candadito, la guillotina, sí, que no ha bajado. Bueno, de momento no ha habido cosas.
Nada trágico, ¿no? Pero,
no, nada trágico.
Pero yo creo que todo lo que nos podía pasar sí nos ha pasado, ¿no?
Sí, sí. Bueno, espérate.
Quedan muchas funciones.
Queda mucho por delante.
Lo que pasa, que una ventaja para el espectador y no para vosotros, es que en ningún momento te puedes alargar más o menos, ni os podéis decir cositas al oído ni nada, porque como se ralentice 10 segundos, eso se va a toda la función,
se va,
al garete. Con lo cual tenéis que estar en función todo, absolutamente todo el rato.
Sí.
¿Cómo ha sido el encuentro con estos directores que ya la han probado en Barcelona, que ha funcionado estupendamente? Y Joel sé que ha venido y ha ido porque está haciendo la función.
Ha venido poco, Joel, porque estaba ocupado con la función allí. El que más nos ha dirigido ha sido Héctor, Héctor Claramunt. Y yo los ensayos, la verdad es que los he vivido muy,
mira, el hombre,
muy
pues el hombre,
tranquilo.
El hombre paz.
Sí.
Te traía una paz y una, tranquilos, sí, sí, chicos, tranquilos, esto va así, ta, 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 ¿sabes? Cuando nosotros estábamos atacados de,
claro,
¿pero qué pasa si no?
Sí, sí.
No pasa nada, chicos, no, esto va así, ta, 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 sí, ta. O sea, era
un bálsamo.
Un bálsamo,
sí, sí, muy guay.
Sí.
Qué bien, ¿no?
Sí.
Que alguien por lo menos ponga paz.
No,
no puede ser que el único que esté tranquilo aquí seas tú. Cuando nos quedaba una semana o así, el único que estaba tranquilo era él, porque él sabía que todo iba a salir tal, y nosotros estábamos atacados. O sea que ha sido guay, ha sido.
Sí.
Cuando uno ensaya una comedia, realmente lo ensayas tantas veces, incluidos los gags, que no se sabe muy bien, que ya vosotros no os hace ninguna gracia. Es decir, no sabe muy bien cómo va a funcionar hasta que el público llena la sala y empieza a reírse. Yo sí me di cuenta que hay gente que le entra ataques de risa, auténticos ataques, que no sabe cómo pararlos. y gente que en los gags más divertidos no se ríe y se va a reír en cosas que no tienen maldita
es
la gracia que
muy
tienen.
Curioso.
Y es en esta función, en esta función ocurre eso. Hay otras que están muy marcadas y te ríes cuando el texto y evidentemente la dirección lo marcan. Pero yo me di cuenta, por lo menos el domingo, cuando yo la vi en domingo, que había gente que se moría, había una chica a mi lado, que es que le duraba de gas en gas, porque se perdía prácticamente el diálogo, porque además para que no se oyese, la pobre bajaba la cabeza, pero se moría.
Ay, qué bueno.
Y luego otros, a lo mejor estaban delante y tal, se reían, y ¿por qué se ríen este? Esto no es un gas. Bueno, pues eso hacía gracia. Y es una función,
bonito el teatro, ¿no?
Sí, y ¿os ha sorprendido un poco ya, vista con público, la propia función en sí? ¿Cómo ha sido?
La verdad es que yo cuando leí el texto, sí que es verdad que he leído otras comedias y no lo he visto tan claro. O sea, el texto no era tan claro que iba a ser una comedia o que en este sitio se van a reír en otro. No. Este sí está muy bien escrito y ya se ve desde el principio, leyendo el texto... Uh-huh. Que es una comedia en sí, toda, y que es más o menos te orienta qué es lo que te con lo que se van a reír. También es verdad que hay sitios, o sea, por ejemplo, hay sitios que nosotros nos reímos, que nos hace muchísima gracia, pero al público no le hace ninguna gracia, que suele pasar mucho también, ¿no? De frases o alguna frase que de repente la llevas oyendo desde los ensayos, a Kira y a mí nos pasa. En un momento de la función y nos reímos siempre ahí y el público pues no le hace tanta gracia.
¿Cómo fue esa primera función? Aparte de los nervios, aparte de todo.
Pues fue muy guay. Yo, por ejemplo, sí que descubrí, o sea, como lo que decía Marina, sí que sabía que era una comedia, que estaba escrito como una comedia, pero es verdad que la primera vez que la pusimos con público funcionó muchísimo mejor de lo que yo me esperaba. O sea, había muchos más gags de los que a priori, o yo pensaba, bueno, con esto no, pues sí se reían. Se reían en muchos más puntos de los que yo pensaba. O sea, había como, hay como, no sé, como 20 puntos que son clarísimos, ¿no? De aquí la gente se va a reír. Pero luego un montón entre ellos que me sorprendió que la gente se riera con ello.
Luego estáis los cuatro en estado de gracia, es decir, hay una, yo no sé cómo os llevaréis luego personalmente, pero en escenario... Es increíble porque hay una sincronización de personajes y tal. Yo me creo que esa pareja lleva ya unos años. Me creo el por qué una chica tan estupenda, tan guapa, sería con este gañán de Antonio, el personaje de Antonio Molero, no de Antonio, pobrecito mío. Pero, y dices, es como que os conocéis, que está todavía la ilusión, que está muy bien. Y ellos como que llevan muchos años, él sigue estando muy enamorado de su mujer... Y todo eso está muy bien en escena, porque se ve muy bien, se ve muy real. Con lo cual, imagino que hasta el momento no os habéis tirado, no es por delante, por detrás, la función está que por delante pasa una cosa, acuérdate, por detrás otra. Y eso está bien, que haya esa comunión de grupos. A ti te suele pasar, te sueles llevar muy bien con todos los compis y habéis formado mucha pandi.
Sí, normalmente sí. Sí, Tina, cuando vino a verla, Tina Sainz, estuvo ahí en Aranjuez, que estrenamos, y bueno, salía encantada. Esta pareja, estas dos parejas, por favor, que parece que llevan toda la vida. Y estaba encantada, le parecía que habíamos nacido para solo ya hacer funciones nosotros.
¿Cómo ha sido el trabajo con tus compañeros?
Pues la verdad es que es muy fácil, o sea, yo no había trabajado con ninguno de los tres, pero fue fácil desde el principio, o sea, muy...
A ver lo que dices.
No, muy fácil y muy cómodo, no, es verdad, o sea, es que es verdad, ha sido muy guay.
Sí, lo ha sido, sí.
Bueno, la reacción está siendo muy buena, el público está asistiendo y eso para cualquier actor, imagino que productor más, estaréis encantados.
Sí.
Llenando prácticamente el teatro todos los
días. No, la verdad es que la acogida en Madrid ha sido maravillosa. O sea, estamos como, bueno, viendo a ver cómo se presenta esto, ¿no? Todavía no tenemos fecha
de salida.
De salida, supongo que será un poco como vaya recibiéndolo el público.
Está bien. Actuar en temporada, porque ahora muchos espectáculos, al espectador casi no le da tiempo, se estrenan muchas cosas, a lo mejor dura un mes, tres semanas.
Sí, no les
y
da
cuando,
tiempo.
Y cuando quiere, sí, porque la gente no va todos los días al teatro, va un día a la semana, etcétera, y ya te la han quitado. El caso de saber que hay temporada, como a otros compañeros, significa que te lo puedes tomar con más calma. Hombre, no deje usted para dentro de un mes y
no,
puede ir la semana
no
que
dejen.
Viene a ver Escape Room, entre otras cosas, porque si no van, pues entonces evidentemente... se van antes de gira, no van a estar con teatro vacío. Pero lo que sí, una vez más, queda claro en Madrid es que la comedia funciona muy bien. Cuando funciona, el público como que lo huele,
sí,
y va a verlo.
El no boca a boca.
No solamente el vuestro, sino que todas las comedias buenas están arrasando. Ayer estuve viendo yo El método Gronholm y estaba lleno también. Es decir, es como que se huele, es decir, que la gente tiene ganas de divertirse.
Sí.
Que también va a haber dramas, ojo, que hay dramas ahora mismo. Tenemos una cartelera excepcional. Pero como que la comedia se puede permitir el lujo de estar más tiempo. No sé si os da esa sensación.
Yo espero que sí, claro.
Y de hecho es así. O sea, fíjate el caso de Burundanga, por ejemplo. O sea, todo lo que dura más de dos temporadas suele ser una comedia, casi el 90%, te diría, que no sea un musical.
Sí.
Pocos dramas están dos temporadas. Bueno, está el caso de Lola Herrera, ¿no? Que eso es otra movida.
Claro,
pero pero en Madrid en temporada dos años, tres temporadas, o es una comedia o...
Sí, es difícil.
¿Vosotros aguantaréis dos años con Escape Room, por ejemplo, a priori? ¿O llega un momento que dices, me apetece otra cosa, que lo hago con otros compañeros? Eso lo van a pasar muy bien.
Yo la verdad es que yo soy de quedarme donde estoy, si estoy bien, a mí me parece maravilloso. De hecho, en el test que estuvimos el año pasado, yo entré en la segunda temporada y estuvimos segunda y tercera temporada. Y muy a gusto ahí en el Alcázar. La gente sí que necesita, sí que es verdad que como que, venga, nos vamos a olvidar de todo, de todos los problemas y se van a ver la comedia.
Es gratificante para el actor la comedia.
Mucho. Sí, porque es lo que tú decías, es un gustazo ver a la gente acabar la función y verles reír y verles cómo es que bien se lo pasan y que luego el que se cruce contigo por la calle, ¿cómo nos lo hemos pasado? Tal. Es que yo creo que es lo más bonito que puedes hacer por alguien, hacerle reír, ¿no?
Y se nota más el público. Sí, es verdad que es muy gratificante también un drama, pero estás más en contacto con el público con una comedia, porque al final son parte de la función, tienes que estar esperando, oyéndoles mucho para saber qué tiempos, cuándo tienes que hablar, cuándo tienes que encajarlo, ¿no?
Leo comentaba que se acerca público o se esperan a alguien y tal. ¿Qué es lo más sorprendente que os han dicho de Escape Room? A ti, Leo.
Tienes
cara de buen chico, seguro que se acercan.
Me hablan como, o sea, venga ahí, mano, como el tío este es muy machista, Ray, venga ahí, mano dura con las tías, te dice, pero bueno, tronco.
Madre mía.
¿A ti, Marina, te dicen algo?
Bueno, yo creo que la gente que me había visto en anteriores funciones, les causa un poco de impresión el cambio, ¿no? Porque siempre he hecho más de niña...
Sí, con rasgos más buenos, sí. Más buena, una sí. Chica más buena.
Sí, y estando. Aquí es un poquito más radical, y eso les sorprende.
Pero es una buena chica.
Es buena chica, sí, en el fondo, lo que pasa
es que
no sé
si como pareja sería estupendo tener a una en mi vida así, pero como amiga sí.
Como amiga sí.
Porque no te iba a dar mucho cuartelillo, topa arriba, sí. Y esto no, esto es una tontería y esto es lo que hay que hacer. Sí. Ese tipo de amiga sí me va.
Como pareja ya no lo
como
sé
pareja,
tanto.
Como pareja es complicado, porque como tengas un pequeño desliz de algo, ya apaga y vámonos. ¿Cómo ves? Tú a veces has combinado, alguna vez te ha tocado, Marina, combinar algo con tele, y igual que a Leo y tal, pero normalmente los dos, por eso estoy encantado con que estéis, sois actores de teatro, es decir, hacéis mucho más teatro que escapadas al cine o a la tele, pero es verdad que se está viviendo un momento de oro en televisión en el que se están haciendo, no solamente en plataformas, que es muy interesante lo que se está haciendo en plataformas, sino también en canales en abierto, con series mucho más profundas, de menos duración, con lo cual las tramas van mucho más a lo que quiera contar esa serie y tal. ¿Es apetecible el momento para entrar en la tele, entrar en alguna serie, que te ofrezcan algo que digas, voy a hacer el esfuerzo de combinar?
Yo creo que normalmente siempre es apetecible, o sea, que te ofrezcan, que piensen en ti para hacer un trabajo, a todos nos gusta, ¿no? Sentirse un poco querido y bueno, que quieran contar contigo. Es duro compaginarlo, es muy duro, pero bastante gratificante. Entonces, no, si llega una cosa buena para hacer, no hay por qué plantearse nada más. Se hace y punto. Y ya veremos de dónde sacamos el tiempo, claro.
¿Y Leo, tú?
Sí, yo estoy de acuerdo con ella completamente. O sea, siempre es... O sea, ahora es verdad que es más apetecible todavía, porque ahora incluso la ficción que se hace es más variada. Antes era un poco sota, caballo y rey, y ahora, gracias a las plataformas y gracias a que el público ha cambiado, hay series un poco más, menos generalistas y más particulares, entonces puedes hacer algo un poquito más que se salga de lo que hacías, ¿no? Entonces es un momento apetecible y el punto malo de tener que compaginarlo, al final lo sobrellevas porque partiendo de la base, o sea, trabajando en algo que te gusta, o sea, todo lo que venga, quiero decir que no, sarna con gusto no pica, ¿no? Entonces, pues si te toca una temporada a descansar menos, pues se descansa menos, porque al final estás haciendo lo que quieres, que no deja de ser un privilegio, ¿no?
Yo estoy encantado con poder ir a veros al Teatro Figueroa, prometo volver y me quedaré en la calle a esperar estar en esta ocasión para saludar a Antonio, al que le quiero mandar un beso muy fuerte, dárselo de mi parte, le quiero muchísimo. Y a Kira, que está también realmente excepcional. Bueno, estáis todos, ¿no? Marina es mi debilidad, ya lo sabéis. Entonces ya no la voy a poner otra vez roja. Pero está estupenda. Y Leo, pues para qué os cuento, es un personaje que me gusta mucho. El Leo, se lo decía antes. No sé por qué. A veces te gustan personajes y ¿por qué te gusta este personaje en concreto? Pues no lo sé. Me cae bien y me divierte. Es un placer, chicos. Hemos estado 25 minutos hablando. Se me ha pasado muy rápido. Eso es bueno. Sí. Felicidades por el trabajo que hacéis.
Muchas gracias.
Gracias por ese trabajo. No sabéis lo gratificante que es, después de una semana, en mi caso, de trabajo harto, de todo, y decir, me voy al teatro y salir como que esa semana no ha pasado y que voy a empezar el lunes de una forma estupenda. Por eso ya os doy las gracias. Muchas gracias,
gracias
de verdad.
A ti por venir.
Nosotros nos vamos. Ya sabéis que esto es un programa de cine y de vez en cuando de teatro, ¿no? El cine en pantalla grande, el teatro en directo, en este caso en el Fígaro. Esta semana se estrena una película que a mí no me gusta, pero eso no significa que vosotros vayáis en más a verla, que es la de Aves de Presa. Pero con uno de sus temas nos decimos hasta la semana que viene, el cine en pantalla grande. No se os olvide.
Es cine con Andrés Arconada.